Deportes con los Grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los Grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los Grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes. Nuestra productora Bertica Raval y nuestro ingeniero sonido Mike, el DJ Mike Vázquez. Y bueno señores, rapidito nos vamos para el primer segmento aquí en Deportes con los Grandes, porque vamos a brindarles la segunda parte de una entrevista con el pitcher de Pinar del Río, de ahí de Las Martinas, del Bagá, de toda esa zona, Contreras, quien después ganó series mundiales y fue una de las grandes estrellas acá en el mejor béisbol del mundo. ¿Y quién dice que no? Mike, no digas que no, las grandes ligas. Así que, Mike y Bertica, nos vamos a nuestro primer segmento.
Entrevista con los Grandes.
Bueno, señores, ya regresamos de nuevo con José Ariel Contreras. Estuvimos conversando en la primera parte de cómo comenzó Contreras allá en Pinar del Río, la llegada al equipo Cuba, el título olímpico en Atlanta en 1996, el partido entre los Orioles y el equipo Cuba, el primero en el año 99, y bueno, después acá en Baltimore, con división de honores. Primero ganó el Baltimore en el Coloso del Cerro y después en el Camden Yard ganó Cuba 12 carreras por 6. Y bueno, la brillante labor monticular que hicieron, bueno, Ibaron, que fue el abridor, y un poco que no estuvo muy bien, pero después tremendo rebo de Contreras y también de Pedro Luis Lazo. Vamos a entrar a hablar con Contreras de la etapa ya del sueño que quería, que no lo dejaba dormir a veces, jugar en grandes ligas. Pero antes yo le quería hacer una pregunta a José Ariel Contreras. ¿Qué me dices de Omar, del niño? Ya no hay que decir el apellido. ¿Y qué me dices, según dijo Bobby Salamanca, que él tuvo la oportunidad de compartir con él, el señor pelotero? En Cuba todo el mundo sabe muy bien quién es el señor pelotero y quién es el niño. ¿Qué opinas al respecto tanto de el niño como el señor pelotero?
Bueno, es que esos son los dos mejores peloteros que han pasado por Cuba. Pero yo me quedo con el segundo, con Luis Giraldo, Casanova y Castillo. Pero definitivamente los nombres de Linares, eso ni en la computadora, man. Eso es,
no,
es
no, demasiado. No.
Es demasiado, es que es una cosa increíble. Y yo tuve la oportunidad de jugar con él en Pinar del Río, en el equipo nacional. Y definitivamente, si Linares viene, llega con 20 años a este país, Hall of Fame, seguro era Salón de la Fama.
Iba a estar en Cooperstown, de eso estoy seguro. Ajá. Ahora, Pepe Contreras, ya para terminar la etapa tuya, y bueno, vamos a hablar también de otro pelotero cubano, ¿no? Está Muñoz, está Cheito, está Binén, Muñoz, Lázaro Junco, Fernández, Urquiola. Hay millones de peloteros, pero si nos podemos mencionar cada uno de ellos, el propio Marquetti, Capiró, son tantos, Jesús Guerra, Julio Romero, Rogelio García, el derecho de Ova, que tenía una red de 100 millas por hora, 102, 103, yo creo que si ya lanzara en la época de Chapman, señores, había que ver quién lanzaba más entre Rogelio García y Aroldi Chapman, que bueno, estaba lanzando con los Yankees de Nueva York. Llegó un sueño, porque tu papá y tu familia tenían sueños, tú también, cuando comenzaban el béisbol ahí en la academia en Pinar del Río. Pero ya después que aprendiste a lanzar, que llegaste al equipo Cuba, ganaste un título olímpico, le lanzaste a los profesionales del Baltimore, aunque en esa época no eran el mejor equipo de Grandes Ligas, de todas formas era un equipo profesional. Ya tu sueño fue creciendo, ya tuviste a los profesionales. Rafael Palmeiro no fue con el equipo del Baltimore a ese tope, pero ya tú sabías y habías visto a los profesionales. Me imagino que tu sueño fue quizás un día en tu casa, no sé dónde, soñaste y pensaste, me gustaría lanzar en Grandes Ligas porque ese sería la culminación de mi sueño. ¿No pensaste eso, Contreras?
Sí, pero era, en verdad era como un sueño, pero lejano. Este sí. Para nadie es un secreto la situación entre Cuba y Estados Unidos, el problema político, que es una lástima, porque es que mezclar una cosa tan bella como el deporte con política, claro, es doloroso. Pero te voy a ser sincero, porque es que todo el mundo llega ahora a este país y todo el mundo se debe en contra de este, contra los otros. No es el caso mío. Yo era un marido de la máquina, criado en el seno de una familia revolucionaria. Mi papá era más revolucionario que Fidel. Y en ese tiempo yo igual. Es como te crías en la escuela, pionero por el comunismo. Es lo que oyes y es lo que tú arrastras toda la vida. Y yo, cuando salí de Cuba, salí de Cuba bravo, porque nunca me dieron una casa. En Cuba tú te destacas, te dan una casa al momento, te dan un carro. Yo tenía un carro, pero nunca me dieron una casa. Yo vivía en un motel deportivo. Y ya la gente dice, ¿por qué eres José Contreras con 32 años no y no con 25? ¿Por qué esperó tan tarde? Esa fue la razón. Y en verdad yo con 32 años yo decía, wow, es difícil conseguir un contrato profesional, vamos a ver qué pasa, pero por lo menos juego liga menor. Wow, cuando los Yankees me dan la oportunidad de firmar, y más los Yankees de Nueva York, el equipo que jugó Dimash, el equipo que jugó Los Yankees, el mejor equipo de la Grandes Ligas, el equipo que tuve hizo historia, a mí fue como más.
Sí.
Y esa fue, en verdad, esa fue la... A principio, ¿cómo sucedieron las cosas?
Bueno, hay un día que siempre vas a recordar, Contreras. 6 de febrero del año 2003. Ese día firmaste el contrato como agente libre con los Yankees. ¿Qué recuerda de ese momento?
En verdad, imagínate, yo recuerdo que, en verdad, yo hice la firma un 24 de diciembre. Y el contrato se hizo oficial en febrero, cuando yo paso el crítico. Yo recuerdo, yo llamo a mi papá y le digo, papá, firmé, me dieron 32 millones, a mí no me importa cuánto me dieron, a mí lo que necesito es saber que firmaste con los Yankees. Y yo le digo, sí, con los Yankees, también bien. Pero en verdad es como, yo en ese momento no sabía ni que era un grande, ni 2 millones. Claro, todo el mundo fue a la escuela y es muy bonito hablarlo. Yo ganaba 75 centavos al mes en Cuba. Yo no, todos los otros del equipo. Estamos hablando que el dólar era 150 pesos cubanos. En aquel tiempo ganaba 129 pesos con 60 centavos, imagínate,
sí.
Menos de 70 centavos.
¿Qué diferencia de ese dinerito peso cubano, que era buen dinero? Con eso comía y con eso iba a Pinar del Río, con eso paseaba, iba al cine Pairé, iba al cine Yara, etcétera. Pero de pasar ahí a que te den ese contrato de 32 millones, estamos hablando ya del punto de vista económico, ¿no? Tremenda diferencia, aunque yo sé que el dinero a ti no es lo más importante, pero bueno, es un dinero y un... Y era el momento para llegar a Grandes Ligas. Pero si te lo dan, ¿qué tú vas a hacer? ¿Vas a decir que no?
No, definitivamente. Pero en verdad, yo contento porque así podía ayudar a mi familia. Es la prioridad número uno que uno sale de Cuba, tratar de ayudar a la familia, amistades. Pero en verdad, te voy a hablar de corazón de nuevo. Yo firmé y dije, wow. Y la gente decía, wow. La primera entrevista que me hace en Nicaragua, yo firmé en Nicaragua. El camarógrafo le dice, oye, ¿pero qué tipo más sencillo es ese? Y dice el que me estaba haciendo la entrevista, ¡hey, hey, hey!
Te lo dijeron en el año 2003, pero Contreras 2003. Sigue siendo el mismo Contreras que estaba ahí jugando béisbol en Las Martinas, ¿no?
La gente me dice,
sencillo, humilde.
Las raíces no se cambian, man. Mi papá decía, el dinero y la fama no cambia a la gente, lo que cambia la gente es no es que el dinero y la fama salvó lo que tú tenías dentro, no, esto lo tenías dentro. Pero bueno, para seguirte la historia, el muchacho le dice, no, es que no, era humilde, no, él no sabe ni lo que ha hecho. Y en verdad, yo no sabía. A los 2 años de yo haber firmado, yo dije, caramba, pero hay bastante dinero. Y el primer cheque que me dieron a mí, yo lo tuve en el bolsillo con 15 días. Y Jaime, la gente me dijo, Jaime, me hace falta dinero. Y dice, compré, pero el dinero que yo te di, el cheque. Y yo, ¿qué cheque? El papelito que tú me diste. Y dice, ¿qué? Me quería matar. Yo tenía el cheque en el bolsillo tirado en la ropa sucia. Jaime, por poco me mata aquel día. Me dice, pero tú nunca has ido a un banco. Jaime, yo ganaba 75 centavos. ¿Tú crees que voy a ir al banco a poner cuánto? 20 centavos y quedarme con 50 centavos, por favor. Y son cosas que pasa en cubano. Recuerdo que salí cuando llegué, que firmé, llegué a Miami. Invité a los amigos míos del barrio. Fuimos para la carreta a comer, la tomaron una cervecita, esto y lo otro. Cuando viene la cuenta me dice, no, 300 pesos. Dile, pero ¿qué cosa es esto? Yo no estoy comprando el restaurante, yo lo que vine a comer. No, compré, eso no es nada. Digo, ok, y me vale, somos 300 pesos, con 300 pesos yo como en Cuba por 2 años. Cuando voy a pagar, dice Wilfredo, el amigo mío. Wilfredo y Danielito me dice, hey, tienes que dar propina. Dile, ok, saqué 5 pesos, voy a poner la mesa. Y yo, no, tienes que dar el 15%. Y yo tú doy el 20%, tienes que dar por lo menos 60 pesos por día. Tú lo gastas ahí, como... Pero eso es lo que pasa, uno y esas son las cositas que la gente no entiende. La gente piensa que tienes que llegar aquí a una cultura nueva, un idioma nuevo, adaptarte a todo, es como volver a nacer. Y esas cosas se afectan dentro del terreno.
No, y ya que estás tocando el tema de los contratos, igual, pues vamos a hablar de tu carrera, porque es muy amplia. Que aquí, por ejemplo, no sé, tienes en el banco medio millón, un millón, 10, 15 millones, y vas a una agencia de carro y dice, me gusta este Toyota, este Honda, este Mercedes, este Lamborghini, y me lo puedo comprar. Se llaman a ver una casa y dicen, bueno, esa casa me encantó, ¿cuánto vale? $800,000, la voy a comprar y me voy a comprar esto. Vas a ir a un restaurante o vas a un mercado y te compras lo mismo, un bistec de vaca de 10 onzas o de 20 libras. Pero vamos a hablar de la carrera de Pepe Contreras cuando comenzó en 2003 con el equipo de los Yankees. En tu primera temporada ganaste 7 con Joe Torre y perdiste 2, que ese fue el año en que los Yankees fueron a la Serie Mundial y perdieron con los Marlins de la Florida en aquella época, con Iván Rodríguez. Estaba Mike Lowell y estaba un pelotero que todavía usted se tiene que recordar, ¿no? Dale González, el torpedero de Venezuela, que conectó aquel jonrón de línea por el field.
En ese juego lo vine yo de relevo.
Sí.
Pero bueno, sí, al principio, tú sabes, uno tenía que hacer ajustes. Gracias a Dios la primera temporada me fue bien, ya la segunda no tan bien, y es donde me cambian a Chicago. Yo lloraba como un niño, porque yo quería ser Yankee toda mi vida. Yo jugué 12 años con Pinar del Río, nunca me cambiaron a Industriales, nunca me cambiaron a Matanza. Y yo lloraba porque no entendía, pero es negocio, es business. Me cambiaron a Chicago, me encontré con Ozzy Guillén ya en 2004, 2005, ganamos la Serie Mundial, es increíble. Lo que no pude hacer con los Yankees, Dios me premió 2 años después con Chicago. Eso.
Pero mira, lo que es la vida, te transfirieron en el último día de los cambios, ¿no? En julio, el 31 de julio del 2004, de los Yankees a Chicago a cambio del mexicano Esteban Loaiza, que fue buen pitcher. Pero dicen que en la vida todo lo que sucede conviene. En el 2005 vino aquel equipo de los Medias Blancas de Ozzy Guillén con aquella tropa, que bueno, ahí estaba el Duque Hernández, que había venido de los Yankees, y ganaron la Serie Mundial del año 2005, una barrida contra el equipo de los Astros de Houston, o sea, le pasaron la escoba. ¿Qué recuerda esa Serie Mundial de tu presencia ahí y del Duque?
Antes de llegar a la Serie Mundial, el Duque, porque es que también uno viene, y yo pienso que uno tiene que ser agradecido con la vida, agradecido con la gente que hace el trabajo delante de ti, y todo el mundo habla. Yo, los muchachos de ahora tienen que agradecer, yo digo, Arocha, en el año 91.
Arocha fue el hombre que le abrió las puertas.
Iván, MVP en la World Series del 97, el Duque, Danny Ryan, antes de estos niños, Tony Oliva, toda la Barbarito Barber con Detroit en los 80. Pero bueno, todas esas cosas, pero yo en lo personal, el Duque. La gente me dice el Duque y yo le digo, wow, el Duque. Yo recuerdo que estaba en la Liga de Desarrollo, él estaba en la cafetería con su traje industrial, el 26, con su pantalón por arriba, y yo mirando decía, wow. Y él viene y me dice, hey, ¿qué pasó con Rea? Yo me quedé así mirando, wow, me conoces. Y le digo, ¿tú me conoces? Y yo, claro, tú no te acuerdas de relevo que nos metiste en el latino. Me dijo, sigue trabajando duro, que nos vemos al equipo cubanito. Y yo llegué a mi casa y le dije a mi papá, wow. Y ahí me acuerdo, le dijeron, ven preparando la cola. Y él dijo, no. Yo hago la cola igual que todo el mundo. Él, antes del juego, haciendo la cola para comprar un pan con pasta. Y después llego aquí, bueno, coincidimos en el equipo Cuba, ya él sale, viene con los Yankees. Y me acuerdo cuando iba a la carreta 8 de la mañana, el primer desayuno mío en los Estados Unidos de América, un sándwich cubano, que yo nunca había visto un sándwich cubano en Cuba, y un batido de mamey. Jaime me llama y me dice, aquí el Duque quiere hablar contigo. Me felicitó, me dio su número, ya después voy a su casa, y dice, Negrón, a meter mano, no tienes que cambiar nada. Esta gente, tú vas a meter mano y tú vas a ver lo mismo que hacías en Cuba.
Sí.
Bueno, ya cuando estoy con los Yankees, a Duque lo cambian para Montreal y los Yankees me firman a mí. Y él me dice, caramba, esta gente no quiere que estemos juntos. Bueno, un día vamos a estar juntos. El Duque tiene problemas con el hombro en Montreal, se lesiona y los Yankees lo vuelven a firmar en el 2004. A mitad de temporada, el Duque, listo con el equipo, metiendo mano. A las 2 o 3 semanas de subir el Duque al equipo, me cambian a mí a Chicago. Yo recuerdo que yo salí al parqueo y él fue y me abrazó y me dijo, hey, parece que la gente no quiere que nosotros estemos juntos. Un día vamos a estar juntos y vamos a hacer cosas grandes. Llegamos 2005, el Duque agente libre, lo firma Chicago. Cuando llegó al Cruzado me dijo, este día que vamos a estar juntos y vamos a hacer cosas grandes, este año vamos a ganar la World Series. Y yo le digo, Duque, tú estás loco. Y me miró, me dijo, ¿tú tienes miedo? Y yo le digo, no, men, pero nosotros lo que tenemos es equipito. Y dice, hey, lo que hace falta es 25 peloteros. Y no te voy a decir la otra cosa que me dijo, lo que hace falta es 25 peloteros. Si tú tienes miedo, cómprate un perro. Y si no, cómprate dos, porque bastante grande ya está. Y ganamos la World Series.
Bueno, si te pones a ver, no era un equipo de los Yankees de los años 90, ¿no? Pero estaba ahí Piensinski de receptor, estaba Paul Konerko, el polaco, en primera base, y el otro famoso era German Dyke, que tenía tremendo poder, bueno, con el caso de Siri en un año, disparó más de casi 50 jonrones. Estaba Higuchi, estaba Uribe, el dominicano, estaba Rowan, y estaba Carl Everett, que jugó con los Marlins, y bueno, otro grupo de peloteros latinos. Pero en los lanzadores, bueno, estaba Freddy García, estaba Mark Burley, el veterano, estaba Garland, O sea, había un gran grupo y se unieron ahí Orlando el Duque Hernández y José Ariel Contreras. Vino, señores, la postemporada y bueno, derrotaron a los Angelinos 4-1 en la primera ronda. Después le tocó el Boston, que fue una serie recordada. ¿Qué recuerda ese momento cuando vino el Duque Hernández de relevo? Venía Johnny Damon, que en ese año estuvo muy bien, con las bases llenas, sin out. Y lo que hizo el Duque, como tú decías, lo respeto y siempre lo voy a respetar por el valor, por ese coraje que tenía el Duque de subirse al montículo y no creía en nadie. Yo creo que si le ponían al Bambino, ponchaban al Bambino.
No.
No así,
pero
Contreras.
Ese día lo traen con bases llenas. Cuando él sale corriendo del bullpen para vos, yo decía, pero vos sí estás loco. Johnny Damon zurdo, un derecho y después otro zurdo. ¿Por qué? Pero en un momento me quedo así mirando como paralizado. El Duque parecía que lo traían flotando, te lo juro. Yo, y fíjate, yo brinqué y dije, va a meter el cero. Pero el Duque es increíble, mete el cero. Pero después le preguntan a Ozzy, hey, y entonces, ¿cómo el Duque dice? Mira, primero, mira los números de Johnny Damon contra el Duque. Estaba bateando 100 y pico. Mira los números de Graf Amino en contra el Duque. 100 y pico. Y mira los números de Jason Barrett en contra el Duque. 100 y pico. Además, yo lo traje aquí para eso, ya él no me va a pichar más. Para eso fue que yo lo traje, para que me tiren cero la hora buena. Es increíble. Y sí. Nosotros ganamos la World Series en aquel cero que metió el Duque contra vos.
Sí, sí. Y bueno, no es como en Cuba, ¿no? Aquí hay scouts que están con el equipo y scouts que, por ejemplo, tú estás ahora con los Yankees. Hoy los Yankees están jugando con los Medias Blancas, por un ejemplo, ¿no? Pero el viernes, sábado y domingo de la próxima semana, o sea, faltando 8 o 10 días, ustedes van a jugar con Oakland, pero hay scouts que van a Oakland y ven los últimos partidos y le informan al manager y se reúnen y dicen, mira, fulanito de tal está haciendo esto, hizo los últimos 10 días, es débil con la recta, hay que tirarle bien afuera, pegado, y entonces es un trabajo de scout, que los equipos grandes de la liga tienen un ejército de scout, no es solamente los que
están jugando. La gente piensa que nada más los 25 están jugando, no, hay 5 equipos de liga menor que están atrás, que son los que nutren al equipo grande de la liga, hay mucha gente que trabaja alrededor de todo el equipo para llegar a una serie mundial. Y es por eso que cuando nosotros ganamos, el dueño de Chicago White Sox repartió 400 anillos. Hasta los que barrían el terreno en Chicago les dio anillos. Y creo que es bien merecido, porque es un trabajo de conjunto, un trabajo de una organización completa.
Sí. Bueno, ¿qué recuerda de la serie mundial del 2005? Cuando le barrieron, le pasaron la coba al equipo del Houston, que estaban, bueno, estaba Osmond, estaba Lance Berman, estaba Chris Biggio, estaba Dan Everett, estaba Willy Tavera, tenía tremendo equipo, pero una barrida de principio a fin.
La gente me pregunta, ¿cuál es el juego más grande que tú has tirado? Dile, Game One World Series, un juego número uno de la World Series. No fue mejor que piché, pero ¿por qué? Primero, para mí lo máximo que yo había tenido era la olimpiada del 96. Incluso cuando perdimos la World Series contra los Marlins, tenía anillo de la Liga Americana, pero no. Ganar juego uno de la World Series en contra de Roger Clemens, ese es el ídolo mío como pitcher, uno de los mejores pitchers que he visto en la historia, y bueno, darle la victoria al equipo, eso fue lo máximo en mi carrera. Yo recuerdo que Clemens sale porque se dejó de Hunter y tuvo una lesión, y al final del juego estoy firmando todo con el parqueo y ahí lo lleva en un carrito, tú sabes, no podía caminar, paró el carrito y vino y me abrazó yo de espalda. Cuando yo me viro, le dice, hey, buen juego. Y yo le digo, hey, ¿cómo está la pierna? Madre. Dice, hey, ustedes son los campeones de la World Series. Y yo le digo, hey. Yo por dentro decía, wow, qué rico, ¿no sabes? Pero después le dije, hey, ¿cómo es posible? Solo un juego, me dijo, escucha esta historia que te voy a hacer. Me dijo, a mitad de temporada, su mamá falleció. La mamá de Clemens. Pero en su lecho de muerte, él va al hospital, la va a ver, y ella le dice, hey, van a ir a la World Series. ¿Quién iba a imaginar que Houston iba a ir a la World Series? Houston no estaba en los planes.
Sí.
Y yo, Roger Clemens, empieza a decir, mamá, ¿qué pasa? Y dice, van a ir en contra de Chicago White Sox. ¿En contra de Chicago White Sox? ¿Quién iba a pensar que nosotros íbamos a llegar a la World Series por la Liga Americana? Y entonces, ella le dice, pero te tengo una noticia mala, van a perder. Chicago White Sox lo va a barrer en la World Series. Y él se empieza a decir, son cosas que pasan, que es lo que a veces me dio. Ella ya estaba del otro lado, y de ese lado ya podía ver todo lo que iba a pasar, sí. 3 meses a frente. Eso fue una historia verídica.
Sí.
Y mira, así mismo como fue como pasó.
Increíble. Bueno, Pepe Contreras, el vuelta bajero del equipo Pativerde, del equipo Cuba y bueno, de los Yankees, de los Medias Blancas, de muchos equipos. Súper satisfecho, 10 años en la pelota cubana, 117 victorias, 50 derrotas, un promedio increíble. Y bueno, en Grandes Ligas, 11 años con 78 triunfos y 67 derrotas. Y estamos hablando de un Contreras cuando estuvo brevemente lesionado, sobre todo cuando estaba con el Filadelfia y con los Medias Blancas de Chicago, que en Filadelfia coincidiste con Danny Baez. O tú me dijiste que te gustaba, bueno, el béisbol te gustaba, pero más bien el voleibol y otros deportes, ¿no? Pero Danny Baez comenzó también un poco tarde como tú y se hizo estrella, se hizo pitcher del equipo Cuba brevemente y después de Grandes Ligas. Pero ¿qué tú crees de lo que tú has hecho? Has cumplido un sueño que no todo el mundo lo puede realizar, Contreras. Por tu talento, por tu calidad, por tu trabajo, por ser un pelotero abnegado, trabajador, disciplinado.
En verdad, yo te voy a ser sincero. Ha sido duro el trabajo eso, pero lo he disfrutado mi carrera casi por 27 años. Pues mucha gente no sabe que ya después de viejo me fui, piché dos años en México, piché un año en Taiwán. Pero yo recuerdo cuando me hacen el Tommy John ya con 40 años, y dice Danielito, uno de mis mejores amigos, como si fuera mi hermano, me dice, hey, si Dios y la Virgen quiere, tú vas a regresar. Le dije, hey, yo no puedo pedirle más a Dios y a la Virgen. Si le sigo pidiendo la Virgencita, la voy a reventar. ¿Qué más voy a pedir? Y él me dice, tú lo que estás, es verdad. Satisfecho con mi carrera, con las cosas que me pasaron en mi carrera. Muchas cosas buenas, muchas cosas malas, porque la gente piensa que todo es color de rosa. Pero sacar provecho de las cosas malas que pasaron, sacar de los errores, ver la parte buena. Y es lo que trato de enseñarle a los muchachos, a mi hijo que tiene 12 años.
A tu hijo que está jugando béisbol.
Está jugando. Ahora estoy trabajando, fíjate, yo me retiré y el mismo año Chicago me dio un trabajo como embajador de la organización, asistente de la organización. Y lo disfruto, le doy las gracias porque sigo en el béisbol. Muchos cubanos en la organización. Y a todos los muchachos jóvenes lo que trato de transmitirles, respeto al juego. En ese respeto al juego estamos hablando de respeto a los fanáticos, respeto a tu coach, respeto a tu compañero de equipo, respeto al contrario. Y creo que eso ahora ya se ha perdido un poco. Son diferentes etapas.
Claro.
¿Tú te imaginas yo pichando en esta etapa? Tengo que dar 4 o 5 pelotazos por juego. Los muchachos están demasiado presos, ¿no? Y bueno, pero son diferentes etapas. No critico, es un show, es su juego ahora, pero creo que siempre tienen que tener presente que sí. El juego no se inventó ayer ni antes, hace más de 100 años que ese juego se está jugando y quiero que cuando tú respetas el juego te va dando los frutos y los resultados. Cuando tú le falta el respeto al juego, el juego te la cobra, a la larga o a la compra.
Gracias, Contreras. Nos quedan 20 segundos. Un saludo para el pueblo cubano, para Pinar del Río, para el Bagá, la Martina y toda esa zona.
Un saludo especial para toda mi gente en la aldea, en las Martinas, a todo el pueblo pinareño, a toda Cuba, a todos los fanáticos de béisbol y darle las gracias a ustedes, darle las gracias por darme la oportunidad de estar con ustedes.
Un millón de gracias, Pepe Contreras, uno de los grandes peloteros que ha dado Cuba en toda la historia en el béisbol en series nacionales y en el béisbol de las grandes ligas, con un anillo de serie mundial con los Medias Blancas y bueno, el subtítulo con los Yankees en el 2003 en aquella serie mundial que perdieron contra el equipo de los Marlins de la Florida. Un millón de gracias, Pepe. Algún día estaremos de nuevo acá en nuestro programa Deportes con los Grandes. Vertica Raval fue nuestra productora y May Vázquez, nuestro ingeniero de sonido. A todos, muchas gracias y hasta un próximo programa Deportes con los Grandes.
Venezuela, hoy, un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela, vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy, lunes, miércoles y viernes, a las 11:30 de la mañana, por las ondas de Radio Martí. Y a través de Radio Televisión Martí.com. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
la preocupación ante la incertidumbre, la tristeza ante la amenaza de enfermarnos y hasta de morir, tanto uno mismo como preocuparse por la seguridad de los familiares y de los que amas. Es un proceso totalmente natural y adaptativo del cuerpo para manejar esta situación tan grave que estamos presentando.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctora Vivian González.
Tenemos que aceptar que estas emociones son de esperar, aceptar la situación presente, que todo es diferente de un momento a otro. Por lo tanto, ¿cómo vamos a manejar esta ansiedad? Pues mira, enfócate en tus tareas que puedes tener control de ellas. Préstale atención a tus fortalezas, a tu aptitud de manejar cualquier adversidad, por difícil que sea. El ser humano está acostumbrado y está, digamos que, fabricado para esto, para enfrentar a cualquier tipo de adversidad, adaptarse, enfrentarlas y sobrevivir. Tenemos que, además del virus, además de la preocupación de tu salud, hay que familiarizarte con qué otro detonante puede disparar tu ansiedad en referencia al coronavirus. Tienes que hacer algo para reducir tu ansiedad. Entonces, pues limita el tiempo que estás oyendo, que estás mirando información. Es importante mantenerse informado definitivamente para poder tomar decisiones, pero limítalo una sola vez al día. Eso es muy importante. Aliméntate saludablemente, yo sé que a veces es difícil, sin embargo, tenemos que hacer todo lo posible por tener una alimentación propia por lo menos 3 veces al día, porque tenemos que mantener robusto nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmune. Puedes hacer ejercicio por lo menos 1/2 hora al día, puedes caminar, puedes trotar. Es importantísimo dormir bien. Las preocupaciones no te las puede llevar para la cama. Tienes que dedicarle por lo menos 15 minutos diarios al día a preocuparte, pero también a buscar una solución para tu preocupación. Si te preocupas por algo que no está bajo de tu control, no hay nada que hacer. Entonces, si te vas a preocupar que sea de algo que esté bajo tu control, que tú puedas hacer algo para aliviarlo. Este es el momento de no excederse en ningún vicio, no beber en exceso y no tomar riesgos innecesarios. Por ejemplo, es importante seguir los delineamientos planteados por la Agencia de Salud. Oye, no salgas si no es necesario. Mantén tu espacio de 6 pies, lávate frecuentemente las manos. Acuérdate que el virus es mucho más pequeño que un microbio y es muy fácil de romper. Tú no necesitas tantas cosas para romper el virus. Tú solamente con lavarte las manos 20 segundos, no necesariamente tienes que lavar las manos todo el tiempo, pero si tú tienes un recipiente que le puedes echar agua y un poco de jabón y lo bates bastante, ya con eso es suficiente también para el día entero. Trata de seguir estas reglas, toma acción en lo que tú puedas hacer para cumplir con tus obligaciones y te vas a sentir más en control de tu ansiedad. Vete a tu representante de salud física o tu representante de salud psicológico, trata de hacer una cita para tratar de ver cómo manejas esta ansiedad. Me preocupa mucho también los adolescentes. Los adolescentes están en una etapa de lo que quieren es salir de sus casas, socializar con sus amistades, etcétera, y pueden estar en riesgo de cometer errores. Por lo tanto, es importante la información de los padres hacia ellos, decirles de que ellos tienen una responsabilidad civil y moral también con ellos y con sus familiares. Tal vez ellos tengan un sistema robusto, inmune, que pueda sobrepasar el virus, pero reportan, pues entonces los más vulnerables pueden caer en él. Pero lo importante cuando tienes hijos en tu casa, y evidentemente los tenemos la mayoría de nosotros, pues la estructura es muy importante. Mantenerlo bajo una estructura donde las horas de enseñanza, ¿verdad?, de educación, pues que estén ahí, pero también del ocio, tratar de hacer actividades internas con ellos, juegos de mesa. Este es el momento de contar historias de familia, este es el momento de compenetrarte con tu familia, de conocerlos mejor, de compartir tu pasado con ellos y de descubrirse unos con el otro. Por lo tanto, la estructura es importante con los niños, particularmente.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí.